El domingo, en un ómnibus que viajaba de Minas a Montevideo, un tropezón involuntario provocó que una pasajera cayera sobre el chofer, haciéndole perder el control del volante. Como consecuencia, el bus se salió de la ruta y volcó sobre el arroyo Sauce. El saldo, 3 personas muertas y unos 30 heridos.
Presenta Banco Comercial para su programa de desarrollo productivo. Banco Comercial, especialistas en empresas.
Este siniestro ha generado por estos días todo tipo de reacciones y sobre todo preguntas, muchas preguntas como las que nos fueron planteando los oyentes. ¿Por qué el conductor, además es cobrador, no lo distrae en su tarea principal, que es la de conducir el coche? ¿Por qué se permite que en estos viajes interdepartamentales haya pasajeros de pie? ¿No deberían ser obligatorios los cinturones de seguridad para atenuar las consecuencias del vuelco? Estas son algunas de las preguntas que en los próximos minutos vamos a trasladarles al secretario general de la UNASEB, Pablo Intamusú, y al director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Felipe Martín. Bienvenidos, buenos días, gracias por estar ambos por aquí. Comencemos el lunes cuando se hablaba de este siniestro, cuando hablábamos, muchos oyentes cuestionaban que exista el conductor cobrador, cuando se insiste en que los conductores no se distraigan de hacer su tarea fundamental, la de tener la vista sobre la ruta. ¿Por qué está permitida esta modalidad en este tipo de transporte? ¿Quién contesta? ¿Martín?
Sí. La modalidad de conductor cobrador básicamente se asocia a las distancias que más o menos involucran 100, 120, 120 kilómetros, área metropolitana, etcétera. En el caso particular de lo que se señalaba, vinculaba el tema de los servicios que se prestan, en este caso Ruta 7 o en cualquiera de las otras rutas, hay que identificar lo que son los servicios directos, los semidirectos, que son los servicios que tienen más restringido todo lo que tiene que ver con los ascensos y las detenciones, y lo que se llaman los vehículos de camino. Los de camino son todos aquellos que obligatoriamente, durante el transcurso del recorrido, tienen la obligación como servicio público de detenerse ante cualquier ciudadano, digamos, que al costado de la ruta solicite, digamos, tomar el servicio.
Eso quiere decir sin paradas marcadas.
No, son paradas marcadas. Ah, bien. O sea, son paradas marcadas, simplemente que como los vehículos son de camino, no son las que habitualmente elige la gente, porque por lo general tienen, digamos, una demora mayor para unir un punto de origen y uno de destino. Pero por eso, de alguna manera, se establece de que estas unidades tengan necesariamente la necesidad de levantar la gente, sean estos escolares, maestros, ciudadanos, que por cualquier situación tengan que movilizarse de un centro poblado a otro centro poblado.
Dentro de esta normativa, Martín, ¿hay alguna forma que aclare si hay que hacerlo de una forma específica esta tarea? Es decir, en este caso, una de las razones, no está comprobado todavía, es que la persona, el chofer habría arrancado mientras realiza la tarea de dar el cambio. Es decir, ¿hay alguna norma que especifique de qué manera se puede realizar el cobro de ese pasajero que se levanta en el camino?
No, la norma lo que establece son las características que debe contar la unidad, o sea, el tipo de equipamientos y lo que de alguna manera representan ser algunos elementos de reforzamiento que tiene, digamos, el conductor vinculado con la posibilidad de tener libre su visión para poder tener la noción de cómo está el salón de la unidad y poder con los espejos retrovisores ver también, digamos, lo que tiene que ver con el tránsito. Lo que no puede acontecer, y eso sí está fuertemente reglamentado, es que nadie puede viajar dentro de lo que son los pasajeros admitidos de la espalda del conductor, lo que significa hacer la mampara hacia lo que es la zona de ascenso. Ahí no puede viajar nadie, digo, eso está reglamentado fuertemente en el año 1992, y es algo en lo que por lo general el sector toma recaudo, digamos.
Pero por ejemplo, si la persona que subió está esperando el cambio, seguramente está parada en ese lugar porque debe recibir el cambio. Si el ómnibus se pone en movimiento, lo más probable es que esa persona esté parada en ese momento junto al conductor.
Claro, o sea, esa parte no tiene ningún tipo de reglamentación.
¿No debiera tenerla?
Bueno, estas son las cosas que generalmente sacuden y que obligan a ver y revisar la reglamentación a los efectos, a ver si no necesita algún tipo de actualización. Lo que yo le decía, que al no poder viajar gente parada en ese espacio, lo razonable es, porque en general en los viajes de camino no se verifica que exista el mismo comportamiento de ascenso que puede haber de repente en un centro urbano. O sea, por lo general el ascenso, a no ser la salida de las escuelas, pero los niños no pagan. En general el número de personas que suben es un número reducido, por lo general son una persona, son dos personas. Y los tiempos
mucho más esporádico, además.
Claro, es más esporádico porque además, digamos, la frecuencia también es más espaciada. Indudablemente que allí hay que tomar los recaudos necesarios para tratar de facturar el viaje y que la persona entre al salón y no quede justamente en ese lugar.
Es decir, hacer con el ómnibus detenido.
Claro, o sea, lo razonable es hacerlo con el ómnibus detenido.
Algún chofer nos ha dicho que de ocurrir esto se tardaría mucho más, el viaje llevaría mucho más tiempo y las frecuencias tendrían que ser menores. Es decir, pero en definitiva, por eso mismo que estábamos diciendo de la frecuencia en que se realiza levantar un pasajero en el camino, creo que no sería tanta la demora, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué opina la UNASEB respecto a una tarea de la del conductor cobrador, que es una forma de distracción, es agregarle al conductor una atención que de pronto lo distrae de lo que debe ser la atención sobre el camino, sobre las condiciones del manejo?
Sin duda, como decía Felipe, si bien esto no es lo ideal, es una situación que está planteada en el país y en el servicio de transporte desde que el país existe, desde que existe el transporte, por lo menos. Uh-huh. Nosotros en esto lo que queremos señalar es que, un poco también en el sentido de lo que decía Felipe, cuando ocurren este tipo de hechos de desgracia, lamentablemente, lo primero que hay que pensar es que hay gente que falleció y hay gente que está lastimada hoy, esperando recuperarse. O sea que es difícil y nosotros no somos muy proclives a analizar este tipo de cosas con este tipo de hechos recién ocurridos. Creemos que el arte en esto y la ciencia de todo esto es adelantarse a los hechos. Uh-huh. Y por eso la Unidad Nacional de Seguridad Vial está trabajando sobre diversos puntos que van en el sentido de profundizar la seguridad en el tránsito, que no precisamente solamente por el transporte. Nosotros tenemos los datos de 2012, nos están indicando que en el 2,8% de los siniestros de tránsito con lesionados participan ómnibus. Esto quiere decir que si bien hay que atender toda la gama de vehículos que circulan en el tránsito, obviamente los ómnibus no son un problema para la seguridad vial. Cuando ocurren este tipo de cosas, obviamente todo el mundo pone foco sobre eso.
Y además porque suelen ser este tipo de accidentes los que tienen consecuencias más terribles, ¿no? Por
sí.
La velocidad en la que se desarrollan, porque es en la ruta, no es lo mismo que este tipo de accidentes en la calle de Montevideo.
Sin duda, pero lo que quería señalar es que si bien el transporte público en general, no solamente los ómnibus, tienen un nivel de exposición mucho mayor al riesgo, a pesar de ese riesgo de que un ómnibus, por ejemplo, en Montevideo circula 6.500 kilómetros por mes, cuando cualquiera de nosotros en nuestros vehículos particulares hacemos mucho menos, la décima parte de eso, ¿no? O sea, tienen ellos una exposición muy grande al riesgo. Así y todo, es bajísima la siniestralidad que, por suerte, el transporte tiene en nuestro país.
Una consulta que nos planteaban los oyentes desde el otro día es, ¿por qué se sigue permitiendo la tarea del conductor cobrador mientras que se es tan riguroso con otras cosas como la prohibición de hablar por teléfono celular, ¿no? Porque se considera un factor de distracción. ¿No implica una dispersión para el conductor similar a lo que puede ser hablar por celular, por ejemplo?
Sin duda que sí, o sea, cualquier elemento que distraiga la atención del conductor, obviamente que no es lo recomendable en materia de seguridad. En este caso está planteado, como yo te decía, desde siempre, el sistema de conductor cobrador en Montevideo y en todo el país está planteado desde el inicio. Hay una empresa acá en Montevideo, que es la empresa COME, que basa su estructura y su funcionamiento en ese sistema de conductor cobrador, y es algo que en el mundo se utiliza. Si a raíz de este tipo de hechos habría que analizar, bueno, es cuestión de ponerse a conversar sobre el tema.
Hay una cosa que yo quiero agregar. Desde que está la modalidad conductor-cobrador, se han buscado una serie de medidas que van en la dirección de colaborar a mejorar la prestación del servicio y más que nada, focalizar mejor la atención del funcionario que tiene la doble tarea, apoyándose en la incorporación de elementos de tecnología.
Por ejemplo, las tarjetas.
Las tarjetas, las propias máquinas.
Las máquinas, digo.
El de establecer también una política selectiva desde el punto de vista de la distribución del espacio ideal. tan discutido como son los carriles exclusivos, uh-huh. en donde de alguna manera una de las cosas que la sociedad moderna requiere y es tiempo, mejorar sus tiempos de traslado, o sea, bueno, mejorar la velocidad comercial con los carriles exclusivos, justamente para no aumentar la velocidad, eliminar el ómnibus obstáculo. Quiere decir que, o sea, se vienen llevando adelante una serie de medidas que colaboran en la dirección de mejorarle, digamos, al operario la función que tiene que cumplir en la prestación del servicio. Otro elemento a tener en cuenta es que del año 2007 a la fecha se han renovado aproximadamente en todo el país, en todas las categorías de servicio, aproximadamente unos 1.600 ómnibus, que hoy se ve la diferencia en lo que es la nueva tecnología, las nuevas unidades, o sea, son de mejor porte, mejor equipado, o sea, asientos, en el caso particular la persona que maneja tiene asientos ergométricos, o sea, cuentan con una cantidad de elementos de auxilio en el tablero que le permite conocer temperatura del motor, dificultades.
Hay una baranda en algunos casos que separa,
sí, en algunos
que también
casos,
habría
sí.
salvado esta situación.
En algunos ejemplo. Casos sí, que son en general los transportes urbanos y suburbanos, pero yo quiero señalar, porque esto está dentro también de lo que significa buscar información. El sistema, en ese corredor se recorren aproximadamente entre 6 empresas, 4 millones de kilómetros en el año, y se trasladan aproximadamente 1.200.000 pasajeros. No hemos encontrado en los antecedentes un hecho de similares características, ¿no? Lo cual no quiere decir que un día no acontezca uno y obligue a rever y poner, digamos, un punto de equilibrio en la búsqueda de medidas. Bueno, si hay un hecho que puede contribuir a generar un factor de desequilibrio, hay que analizarlo y verlo. Si tomamos todo el sistema de transporte interdepartamental, estamos hablando de un recorrido de 107 millones de kilómetros por año, con un transporte aproximadamente de 24 millones de pasajeros. Y como se señalaba, o sea, indudablemente que esta es una actividad que tiene riesgo por las características que su desempeño es en transcurrir por rutas transportando personas. Y ese es el hecho, digamos, en el que tenemos que justamente poner más el acento, que el transporte, digamos, en cualquier unidad como mínimo son 42 personas y que un operario va naturalmente al frente de la responsabilidad de lo que supone transportar ese número de personas. Por eso el transporte público tenemos que seguir haciendo cada vez más el acento en mejorar todo lo que tiene que ver con su prestación y su calidad, ¿no?
En este caso, si bien todavía no se sabe hasta que se termine la investigación judicial, se habla de que pudieron haber personas que iban paradas en el pasillo. De cualquier modo, en este caso o en otro, sabemos que efectivamente se viaja en esas condiciones, en estas frecuencias, justamente en las horas pico. ¿Por qué se permite hoy en día que los pasajeros viajen parados? Si bien sabemos que hay un proyecto que acaba de salir de la Comisión de Transporte del Senado que estarían prohibiendo esta posibilidad, no podrán transportar personas de pie, dice este proyecto que todavía está pendiente de aprobación. ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que significa trasladar pasajeros de pie en carretera, ¿no?
Bueno, nosotros fuimos los impulsores de ese proyecto desde la UNASEB y Presidencia, y el Poder Ejecutivo fue el que envió el proyecto al Parlamento. El Senado, la Comisión del Senado específicamente lo aprobó. Incluso fue un poco más ambiciosa que el propio proyecto, porque estaba planteado desde UNASEB para tratar de hacer algo escalonado, gradual, que no fuera muy drástico, porque sabemos que el sistema de transporte, para adaptar su carrocería y adaptar su funcionamiento, necesita un tiempo. Ya nos pasó con el transporte escolar, que bueno, fue todo un proceso que hoy por hoy podemos, a 3 años de aprobación de la ley, podemos estar diciendo que la flota en su totalidad está adaptada, y hoy podemos decir que los niños en Uruguay viajan más seguros que incluso en algunos países de Europa.
Y fue radical en ese caso, ¿no?
Fue radical, pero el proceso de implantación no pudo ser tan radical, porque la realidad muchas veces choca con la teoría. Nosotros la intención justamente era hacer algo escalonado y empezar con los servicios de mediana y larga distancia de más de 120 kilómetros. Estuvimos conversando con el Ministerio antes de la aprobación, estuvimos valorando algunos aspectos con respecto a la velocidad. Nos parecía que si los senadores, no los representantes nacionales, no estaban de acuerdo con la medida, justamente porque era muy drástica, podíamos trabajar sobre algunos elementos de control de velocidad, o sea, siempre que se traslade personas de a pie nos parecía que la velocidad tenía que ser menor, etcétera, etcétera. Finalmente el proceso, la discusión, terminó saliendo por parte de la comisión de que no se va a poder llevar personas a pie.
Por supuesto. Pero para eso, que inmediatamente de aprobado esto, de que se dio a conocer esta medida, aparecieron los mensajes que decían, dadas las condiciones de la gente que justamente toma los ómnibus en determinadas horas porque tienen que llegar a determinado momento, y las frecuencias separadas que tienen estos ómnibus, va a quedar mucha persona de pie o teniendo que salir muchísimo antes de su casa. Esto va a significar que las compañías o refuerzan sus cantidad de frecuencias, o de lo contrario, como dice el oyente, va a quedar mucha gente esperando ese ómnibus que no pudo tomar porque venía lleno.
Hay que aguardar a que todas estas cosas se vayan sopesando, viendo y probando cuáles son los mejores momentos para hacer su estudio y puesta en funcionamiento. En general, lo que yo le decía, hay servicios carreteros donde la gente no tiene que ir parada. Son servicios directos y semidirectos. Estamos hablando, en este caso, de los coches de camino. Uh-huh. En lo que a veces es imprevisible saber el número de personas que pueden tomar la unidad dentro del trazado. No solamente acá, en el mundo, en las horas pico, muy especialmente, y en este tipo de servicios, hay una capacidad que es la que admite, digamos, la limitación técnica de lo que es la ficha del armador, que dice que pueden llevar tantas personas paradas. Bueno, y ese es, de alguna manera, el límite sobre el cual se trabaja siempre cuando este tipo de actividades se prestan en rutas nacionales. Veremos. Hay que saber que también el transporte es un negocio, por lo tanto hay que encontrar los razonables equilibrios entre lo que es la mejor prestación y los costos que la gente puede pagar.
Eso le iba a preguntar porque, por ejemplo, ayer consultábamos al presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Augusto Victorica, quien nos decía que era inviable desde el punto de vista financiero y económico para las empresas, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en algunos casos estamos hablando de lugares remotos en el país, que quedan prácticamente aislados y que tienen simplemente una frecuencia mínima por día. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué plan tienen en ese sentido?
Esta discusión recién empieza, no la vamos a agotar en la entrevista, pero yo lo que me refería es a que tiene que haber un razonable equilibrio, porque indudablemente cada coche que entra al sistema va a la tarifa, porque cada coche tiene un gasto rodamiento, un gasto consumo, un gasto personal, un gasto mantenimiento, un gasto amortización, y hay que saber cuál es, digamos, la flota mínima necesaria que se requiere para cumplir con los niveles de demanda que existen. En función de eso es que se vertebra el transporte a nivel internacional, no solamente en el caso particular de Uruguay, ¿no?
Pero en ese caso no se solucionaría partiendo de la base de que se puede bajar la velocidad exigible a los ómnibus que admiten la...
Sí, no, naturalmente yo pienso
como
que eso es todo.
De ser, digo, ¿no?
Les digo más, hoy en el mundo se maneja también el reductor de velocidad, que es un instrumento electrónico que no permite aumentar, digamos, la velocidad más allá de un límite.
Mientras tanto, nosotros seguimos aquí preguntando a Pablo Itamuzú, secretario general ejecutivo de UNASEVI, a Felipe Martín, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tantas cosas que quedaron pendientes a partir de ese accidente de costar la vida a tres señoras en un trayecto entre Minas y en la ruta 7. Y otro de los temas que reiteradamente se plantea tiene que ver con el uso del cinturón de seguridad. La Comisión de Transporte del Senado aprobó la semana pasada una modificación a un artículo del proyecto de la Ley de Seguridad Vial que, entre varios otros aspectos, establece obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ómnibus de transporte de mediana y larga distancia. ¿Qué diferencia tiene este texto respecto a lo que ustedes en UNASEV habían planteado inicialmente?
Según lo que nos están informando, que todavía no tenemos el texto definitivo, porque la semana pasada estuvo yendo nuestro equipo jurídico a ajustar justamente los últimos detalles, se habría incluido, se habría dejado de lado eso de los 120 kilómetros, y a partir de que un recorrido implica una ruta nacional, ahí ya correría la obligación.
Es decir, es más ajustado todavía de lo que ustedes habían propuesto, más riguroso.
Aparentemente sí, lo que también le incluyeron fue que las excepciones van a ser administradas por el Poder Ejecutivo, que era algo que no estaba.
¿Qué tipo de cinturones de seguridad tendrían que colocar las empresas de transporte?
Cinturón de seguridad homologado, de dos puntas, ¿no?
De dos puntas,
sí,
en todos los casos.
La mayoría, esto capaz que Felipe lo puede decir mejor que yo, la mayoría de los coches que decía Felipe que se han renovado ya vienen con esos cinturones de fábrica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que traen son las nuevas unidades, ya la industria armadora las está incorporando, vienen como parte de los equipamientos. Los que están atrás de la mampara del conductor y adelante son de tres puntas y el resto son ventrales, que son los mismos que se utilizan en los aviones, ¿no?
Con el asiento central de atrás de los automóviles, también, ¿no? De dos puntas. Y esto es viable, es decir, puede perfectamente obtener una aprobación, ¿no?
Sí, 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 yo pienso que esto...
A partir de determinado tiempo.
Siempre es conveniente que las personas que viajen estén sujetas.
Claro.
O sea, al estar sujetas uno tiene mucho menos probabilidades.
Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿A quién correspondería? Es decir, porque ustedes pueden controlar que la unidad lo tenga, pero luego que el pasajero se lo ponga, que es lo que en definitiva ocurre en Montevideo cuando un inspector de tránsito para un automóvil y puede multar al chofer. ¿Cómo actuaría en este caso el control de que efectivamente los pasajeros viajaran sujetos? ¿No se le puede pedir al conductor que también se ocupe de eso?
No, por supuesto. En primer lugar, creo que es un tema de cultura. Mm. O sea, claro. Es un tema que va a haber que trabajar mucho para justamente disuadir a la gente de la importancia de que si hay un accesorio es justamente para que la gente lo emplee.
Mientras tanto, nosotros seguimos aquí preguntando a Pablo Itamuzú, secretario general ejecutivo de UNASEV, a Felipe Martín, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tantas cosas que quedaron pendientes a partir de ese accidente de costar la vida a tres señoras en un trayecto entre Minas y en la Ruta 7. Y otro de los temas que reiteradamente se plantea tiene que ver con el uso del cinturón de seguridad. La Comisión de Transporte del Senado aprobó la semana pasada una modificación a un artículo del proyecto de la Ley de Seguridad Vial que, entre varios otros aspectos, establece obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ómnibus de transporte de mediana y larga distancia. ¿Qué diferencia tiene este texto respecto a lo que ustedes en UNASEV habían planteado inicialmente?
Según lo que nos están informando, que todavía no tenemos el texto definitivo, porque la semana pasada estuvo yendo nuestro equipo jurídico a ajustar justamente los últimos detalles, se habría incluido, se habría dejado de lado eso de los 120 kilómetros, y a partir de que un recorrido implica una ruta nacional, ahí ya correría la obligación.
Es decir, es más ajustado todavía de lo que ustedes habían propuesto, más riguroso.
Aparentemente sí, lo que también le incluyeron fue que las excepciones van a ser administradas por el Poder Ejecutivo, que era algo que no estaba.
¿Qué tipo de cinturones de seguridad tendrían que colocar las empresas de transporte?
Cinturón de seguridad homologado, de dos puntas, ¿no?
De dos puntas,
sí,
en todos los casos.
La mayoría, esto capaz que Felipe lo puede decir mejor que yo, la mayoría de los coches que decía Felipe que se han renovado ya vienen con esos cinturones de fábrica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que traen son las nuevas unidades, ya la industria armadora las está incorporando, vienen como parte de los equipamientos. Los que están atrás de la mampara del conductor y adelante son de tres puntas y el resto son ventrales, que son los mismos que se utilizan en los aviones, ¿no?
Con el asiento central de atrás de los automóviles, también, ¿no? De dos puntas. Y esto es viable, es decir, puede perfectamente obtener una aprobación, ¿no?
Sí, 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 yo pienso que esto...
A partir de determinado tiempo.
Siempre es conveniente que las personas que viajen estén sujetas.
Claro.
O sea, al estar sujetas uno tiene mucho menos probabilidades.
Ahora, ¿cómo controlar eso? ¿A quién correspondería? Es decir, porque ustedes pueden controlar que la unidad lo tenga, pero luego que el pasajero se lo ponga, que es lo que en definitiva ocurre en Montevideo cuando un inspector de tránsito para un automóvil y puede multar al chofer. ¿Cómo actuaría en este caso el control de que efectivamente los pasajeros viajaran sujetos? ¿No se le puede pedir al conductor que también se ocupe de eso?
No, por supuesto. En primer lugar, creo que es un tema de cultura. Mm. O sea, claro. Es un tema que va a haber que trabajar mucho para justamente disuadir a la gente de la importancia de que si hay un accesorio es justamente para que la gente lo emplee. Y habrá que realizar controles aleatorios y disuadir a la gente que se coloque los cinturones.
Rosario, lo que tenemos que marcar acá claramente para la población, más allá de los controles, para la conciencia propia que tenemos que adquirir, es que cuando uno va en ómnibus tiene muy pocas chances de tener este tipo de siniestro y tiene mucha menos chance de morir o de tener lesiones graves. Cuando tiene lesiones graves o cuando muere es cuando la persona sale despedida de la unidad, que es lo que queremos evitar.
¿Qué pasó en este caso con la primera de las víctimas?
Exactamente.
¿Qué plazo se está previendo darle a las empresas para la instrumentación de los cinturones? Le consulto, hablábamos recién de cómo se hizo el proceso con las camionetas escolares. ¿Cómo va a ser en este caso? Porque está claro que si hasta hoy en día no es una obligatoriedad, que no se les puede exigir de un día para el otro. ¿Qué tienen previsto ustedes?
Mira, nosotros tenemos previsto, como decía Felipe, que esta discusión recién empieza a partir de que salga aprobada del Poder Legislativo.
Vamos a reiterar, o sea, esto recién es la aprobación
de una comisión.
Una comisión que tiene que pasar luego al Senado y después a diputados.
Y después, ¿no?, a diputados. Es un proceso que va a empezar, que nosotros estamos dispuestos a encararlo con el Ministerio, con las empresas, y no tenemos la menor duda que vamos a llegar. Te pongo un ejemplo, que a veces un poco tratamos de no olvidarnos. Hay una ley nacional, la 18.191, la primera nacional de tránsito en Uruguay, que estableció la obligatoriedad del uso del casco en todo el territorio nacional. Basta recorrer algunos departamentos para darse cuenta que a veces los procesos de aplicación de las leyes, como decía Rosario, son bastante lentos.
Pero en eso nos falta, en general, ser más duros con respecto a la fiscalización. Concretamente, lo hablábamos recién con el tema del conductor cobrador. Bueno, eso queda un poco al criterio de cómo se maneje cada conductor, ¿no? También en el caso, bueno, de ahora de los cinturones de seguridad, puede ir por el mismo sentido. ¿No habría que ser más exigente por ese lado?
Estamos convencidos de que sí. La estrategia de alcohol y conducción en Uruguay ha dado resultados positivos, muy positivos.
Claro, pero allí se fue muy exigente.
Porque ha habido una clara política de fiscalización a nivel de todo el país. Esto no lo discute. Pero a nivel del casco, por ejemplo, para ponerte el otro ejemplo, no es así. Tenemos autoridades departamentales que en su departamento mantienen el discurso y le dicen a su población de que no van a exigir el uso del casco. Algo que realmente provoca el 60% de las muertes que hoy están ocurriendo en el tránsito.
Y en momentos además que se está previendo que se haga extensivo a los ciclistas.
Es verdad, con este mismo proyecto.
Con este mismo proyecto, ¿no?
Sí, por eso.
Va a ser difícil la aplicación.
Va a ser difícil, pero creemos que no hay que bajar los brazos y hay que continuar en esta prédica y nosotros vamos a continuar.
Hay otro aspecto, hay un oyente que dice que en la mayoría, en Chile, por ejemplo, los que controlan la velocidad de los ómnibus son los propios pasajeros. Yo pienso en qué medida un involucramiento de quienes viajan en ómnibus, porque tantas veces se ha denunciado justamente cosas que ocurren en los ómnibus, y el pasajero no tiene posibilidades alguna de hacer en un lugar una denuncia. Yo creo que sí que la tienen las empresas, de manera de que sean controladores de una situación que se establezca, ¿no? Sí, sería bueno crear conciencia, como están ustedes haciendo desde la UNACEV, de que en muchos casos depende la responsabilidad de cada uno el que se cumple efectivamente la norma en un ómnibus o en un automóvil, en un taxi.
En general el ciudadano, y creo que esto es una buena cosa, cada vez se involucra más con los temas de la sociedad. En este caso, en el caso de los interdepartamentales, existe en todas las empresas un libro de quejas en donde cualquier usuario que quiera documentarla la estampa y inmediatamente la empresa tiene la obligación de hacerla llegar al ministerio. Los temas de velocidad, en el caso particular de los interdepartamentales, es obligatorio el uso de los tacógrafos. Por lo tanto, se realizan periódicamente controles de los discos para verificar cuáles son las velocidades promedio que están alcanzando las unidades. Seguramente también cuando se producen siniestros, la propia autoridad pide, digamos, esos discos de tacógrafo para en su lectura verificar cuáles son las velocidades promedio que se están haciendo, ¿no?
Eso en cuanto a las empresas. Decía Romina recién, ¿por qué no hay algún tipo de chicharra, por ejemplo, que cuando se sobrepase el propio pasajero pueda tener conciencia, porque no siempre puede calcular la velocidad a la que va?
Todo lo que sume a la seguridad y agregue, digamos, involucramiento del público es bienvenido.
En perspectiva.
Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 2604-2604. En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
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 Estos comerciantes no le venden alcohol a menores. Le dicen sí a la responsabilidad. Decile sí vos también. Es un mensaje de Fábricas Nacionales de Cerveza. Vivamos responsablemente.
Debemos apoyar la lactancia materna. Promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada con alimentos complementarios hasta los 2 años es una buena práctica de alimentación. SMI. Más calidad, más servicios, más beneficios. Para toda la familia Fonasa. 2900-6670.
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio y olvídate del alquiler.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
¿Estás a favor, en contra o todo lo contrario? Opina.
Manda un SMS al 8810.
Espectador, siempre contigo.
Costo del mensaje, 5 pesos.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
Sabíamos de antemano que el tiempo no iba a dar para agotar este tema y de acuerdo a las preguntas que ustedes plantean, esto se ha hecho más que visible. Obviamente falta una cantidad de cosas por abarcar, por ejemplo, la situación de las calles, de la propia situación de la carretera en cuanto incide en la seguridad. Pero Romina, tú tenías 2 preguntas de los oyentes con las cuales de pronto podíamos cerrar esto que no se agota acá, obviamente, ¿no?
Por ejemplo, un oyente nos planteaba quién, cómo y cuándo ¿y dónde se controlan las cargas horarias de trabajo que tienen los choferes, tanto de los ómnibus como también del transporte carretero en general, ¿no?
Sí, o sea, este es un tema además en el que se está trabajando desde hace algún tiempo y que ahora está cobrando mucha fuerza a nivel del Mercosur, que es lo relacionado con el tiempo de conducción, que es el convenio 153 del OIT, que se suscribió por allá por el 79 y que todavía no tiene reglamentación en el país. Pero la carga horaria que tiene que tener un chofer no puede ir más allá de lo que tiene que ver, digamos, con su horario habitual de servicio, realizando los descansos correspondientes en las esperas técnicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando un servicio tiene que ir 300 kilómetros, no puede llegar a la punta y tomar de vuelta, digamos, el turno que viene. Tiene que haber un mínimo descanso y eso es lo que las empresas tienen organizado y ordenado en la tripulación de todas sus unidades.
Vamos a otra pregunta que hacíamos referencia hoy más temprano. Un planteo que nos hacía un oyente que es ¿cómo es posible que empleados de Antel u OCE, pero yo lo hago extensivo en general porque es algo que se ve frecuentemente en las rutas, viajen a las cajas de los camiones sentados en bancos y sin ninguna seguridad? Porque dice, bueno, no es contradictorio con que después se multan, por ejemplo, a los autos que andan sin cinturones y en este caso se permite circular por rutas nacionales así.
Sí, en realidad lo que existe al respecto es algo que es claro, pero que no aplica, que no se aplica. Y es que si uno mira el documento de identificación de cualquier vehículo, dice para cuántos pasajeros está habilitado. Si usted va a mirar un camión, por ejemplo, va a encontrar que los pasajeros habilitados son 3 o 4 que van en la cabina. Uh-huh. No está previsto la caja de los camiones para el transporte de personas. Pero como esto daba para interpretaciones y para diferente tipo de aplicación, desde la UNASEF incluimos un artículo específico en esta ley de normas varias que están aprobando en el Parlamento, que específicamente y como ley nacional va a prohibir tajantemente el transporte de personas en la caja de los camiones, sean de organismos públicos o sean para el carnaval, o sean
para el ejército,
para el ejército, de como obra, hace para poco tuvimos también un siniestro grave con gente, digo, va a quedar específicamente y a texto expreso va a quedar prohibido el transporte de personas en las cajas de los camiones.
En las cajas abiertas, por lo pronto, porque las cajas también podían llegar a tener algún
en
tipo
las cajas de los camiones en general.
Con lona.
Hay que ir a ver el vehículo y el vehículo te dice, el documento te dice para cuántos pasajeros está habilitado, es bien sencillo.
Pablo Intamu, subsecretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Felipe Martín, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchas gracias por estos minutos hoy en Perspectiva.
Un gusto.
Gracias a ustedes.